Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Miércoles 12 de marzo del 2025. Les damos la bienvenida a las noticias. Hay a esta hora 13 grados de temperatura, la máxima para esta jornada. Va a estar sobre los 30, es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si van a salir a esta hora, póngase algo encima porque se siente como un poco helado. ¿Alguno que...? Siento bastante agradable la temperatura, pero en realidad como que falta un polerón, algo delgado para poder salir. Los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. ¿Escucharon la entrevista que ayer Pedro Calcurro le hizo el presidente de la República? Bueno, está en nuestras redes sociales, también en nuestro sitio web. Ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A raíz de la alta demanda para renovar la licencia de conducir y también los largos tiempos de espera, el Ministerio de Transportes junto con la Asociación Chilena de Municipalidades acordaron y anunciaron una serie de medidas para enfrentar esta situación. Recordemos que el problema para obtener la licencia de conducir se originó luego de las extensiones de los permisos vencidos que se realizó durante la pandemia, lo que llevó a un aumento de la demanda en este trámite. En concreto, las medidas anunciadas son: las personas pueden renovar su licencia en cualquier municipalidad del país. Por esto, las municipalidades deben coordinarse a través del sistema de gestión de licencias y compartir la información de las carpetas de los conductores. Además, no es necesario contratar médicos adicionales para realizar exámenes para la obtención de la licencia. Esto debido a que el personal municipal capacitado puede cumplir esta función bajo supervisión del personal médico ya contratado. Por último, no es obligatorio que los gabinetes técnicos en que se evalúa a las personas estén ubicados en las direcciones de tránsito de las respectivas municipalidades, por lo que se podrán habilitar oficinas o dependencias temporales siempre que cumplan con los requisitos normativos en instrumentos y equipos. Por último, es importante consignar que no está considerada una nueva extensión de la vigencia de las licencias de conducir vencidas.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. Presidente Gabriel Boric defendió en Agricultura el trabajo de Maya Fernández y Miguel Crispi tras sus renuncias. El jefe de Estado calificó de inaceptable la fallida compraventa de la casa de la familia de Salvador Allende. Luces y sombras en una nueva conmemoración del aniversario de gobierno. Hemos logrado avances, aseguró el mandatario Gabriel Boric. Le pediría más sinceridad en el balance, respondió Evelyn Matthei. Tragedia en Coquimbo, al menos 6 personas fallecieron tras accidente que involucró a 4 buses. 2 de los heridos están en riesgo vital. Pullman atribuyó la fatal colisión a la gravilla que habría caído de un camión en la ruta 5 Norte. Moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados recibió un portazo en el Congreso. La presidenta de la corporación, Carol Cariola, asistió a votar con su hijo bajo los brazos. La parlamentaria habló de un ensañamiento político en su contra. A los 89 años fallece el empresario Horst Pullman. El mundo empresarial lamentó el fallecimiento del fundador de Cencosud. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, envió las condolencias a la familia. La carrera presidencial no se detiene, no quiero y no puedo bajarme de la competencia, dijo el diputado Johannes Kaiser. Tensión entre la candidata del PPD, Carolina Toá, y el Partido Comunista. La animadora Tonka Tomisic no será formalizada por el caso Relojes. No hay antecedentes que la vinculen con los delitos. Su ex esposo Paribet podría ser sometido a un procedimiento abreviado. Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos para declarar un alto al fuego con Rusia de 30 días. Es hora de la verdad, dijo Vladimir Zelensky. Y Donald Trump confía en que Vladimir Putin respete el acuerdo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:06 de la mañana, las movilizaciones de los pescadores artesanales generaron disturbios y cortes de tránsito en Valparaíso y Viña del Mar, nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Pescadores artesanales de diversas caletas del país iniciaron una jornada de movilizaciones tras decretarse el estado de alerta debido al avance del proyecto de fraccionamiento pesquero. La protesta busca presionar al Parlamento y al Senado para modificar la legislación que, según los trabajadores de Guimar, beneficia a las grandes empresas en desmedro de la pesca artesanal. En Valparaíso, los manifestantes encendieron tres barricadas con neumáticos y palets en las afueras de la caleta del Membrillo, generando columnas de humo visibles de distintos puntos de la ciudad. Simultáneamente, en el día de ayer, otro grupo de pescadores se reunió en la caleta Portales, donde los enfrentamientos con carabineros derivaron en lanzamiento de piedras y fuegos artificiales. La situación, que se extendió por varias horas, provocó inclusive importante congestión vehicular en Valparaíso y Viña del Mar. Además, EFE informó de que el servicio de trenes Limache-Puerto solo estuvo operando entre las estaciones Limache y Miramar. Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, señaló que la corrupción nuevamente está dañando la pesca del país.
¿Qué es lo que está haciendo el Senado? No está cumpliendo lo que se ganó por paliza en la Cámara de Diputados, que ganamos el 70% de la pesca artesanal y el 30% era para la industria. Y en la FIE teníamos el 90% para la artesanal y el 10% para la industria. Y en el Jurel también. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora? Que ahora en la Cámara del Senado votaron todo a favor de los industriales. Cosa que pasó en la misma ley Longuera, la corrupción nuevamente está haciendo daño a nosotros, a los pescadores artesanales. ¿Quién sufre de esto? Aparte de ser nosotros pescadores artesanales, sufre el pueblo, la gente, todo eso. Lo juntamos todas las caletas aquí de Chile, caletas Portales, y salimos ahora casi todas las caletas salimos casi al mismo horario. San Antonio llega casi igual que nosotros, casi una hora estuvimos también en la calle protestando por los derechos nuestros.
Por su parte, Rodrigo Gallardo, dirigente de la Federación de Pescadores de la misma caleta, criticó a las grandes empresas por victimizarse para seguir bajo la ley Longueira.
La realidad es que la industria siempre se ha querido victimizar con este tema, porque ellos dicen que pierden fuentes laborales, pero la realidad no es así, pues. La realidad es que nosotros somos millones de familias que dependemos de la pesca artesanal y ellos son unas pocas familias que se enriquecen a través de la mano de obra barata, porque ellos no pagan tampoco grandes sueldos y ellos pueden pagarte lo menos posible, pero ese no es el tema. El tema es que la industria victimiza y compra los votos, en este caso, todas partes, y nosotros necesitamos, como te decía, el apoyo real del Senado y que se pongan la mano en el corazón y que reconozcan que la ley fue una sinvergüenzura, y ahí están los resultados, están los senadores que se fueron presos, ¿cierto? Y seguimos bajo esa misma ley Longueira.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que conoce los requerimientos de los pescadores, pero enfatizó de que no están de acuerdo con el uso de la violencia en la manifestación.
Conocemos de la requerimiento de los pescadores, entendemos el fondo respecto de su preocupación por un proyecto de ley que hemos concordado en conjunto entre el gobierno y los pescadores, por lo tanto estamos plenamente de acuerdo en los contenidos de dicho proyecto. Sin embargo, no ha sido priorizado en una sala del Senado y entendemos que esa es la molestia al respecto. Ahora, por supuesto que condenamos las acciones de violencia en una manifestación, que entendemos que toda manifestación es un legítimo derecho de los ciudadanos, pero sin embargo no podemos aceptar, no podemos estar de acuerdo con las manifestaciones violentas, con el uso de la fuerza, con el corte de la conexión y de la conectividad de la ciudad. Por lo tanto, ahí en esa medida es el carabinero quien hace uso de la fuerza pública.
Los manifestantes marcan el inicio de una serie de acciones con las que los pescadores buscan visibilizar su lucha por un fraccionamiento más justo y equitativo de los recursos marinos. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:11 de la mañana, seguimos en las noticias. La carrera presidencial no se detiene. El diputado Johannes Kaiser dijo que no quiere y no puede bajarse de la competencia. Y existe tensión entre la candidata del PPD, Carolina Toá, y el Partido Comunista, Martín González, con esa información.
Con tensiones entre la abanderada del PPD, Carolina Tohá, y el Partido Comunista, avanza la carrera presidencial. Esto porque desde el PC respondieron a los dichos de la ex titular de Interior, quien cuestionó a la figura de Daniel Jadue como una posible carta presidencial. Comentario que no cayó bien en la tienda que dirige Lautaro Carmona, desde donde hubo acuerdo en condenar que el comentario de Carolina Tohá no fue democrático. Pero hablando del Partido Comunista, ¿saldrá la ministra del Trabajo, Janet Jara, del gobierno para comenzar su camino a la moneda? En conversación con Radio Agricultura, el presidente Gabriel Boric se refirió al tema y dijo que si algún otro ministro tiene anhelos presidenciales, bienvenido sea.
Mi candidato va a ser el candidato que emerja de las primarias del progresismo chileno. Y yo aliento que florezcan todas las flores, que la primavera sea generosa con el progresismo chileno y tengamos una primaria amplia y competitiva. Y si en eso algún otro ministro o ministra de gobierno se tiene la convicción de participar en ella, bienvenido sea.
Consignar que el mandatario agregó estar convencido de que el progresismo puede ganar las elecciones a pesar de la baja de Michelle Bachelet. Por otro lado, la candidata de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, participó en un acto conmemorativo desde los 15 años de la asunción del expresidente Piñera a La Moneda, instancia donde habló de su plan de gobierno con foco puesto en materias de seguridad.
Hoy los convoco a encontrar las mejores soluciones para enfrentar el crimen organizado. Debemos dar seguridad a las familias con cárceles modernas, con carabineros y policías empoderados y respetados. Nuestro plan de seguridad nacional es ambicioso, firme y severo.
En tanto, asumiendo que la oposición no hay ánimos de participar en primarias amplias, consultamos al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, qué diferencia a su tienda de las otras opciones del sector, y esto fue lo que respondió.
El Partido Nacional Libertario es un partido soberanista y que respeta irrestrictamente el proyecto de vida de las personas. Es decir, nosotros no nos queremos meter en su cama, no nos queremos meter en su bolsillo, no nos queremos meter en la forma en que usted educa a sus hijos. No queremos meternos en su iglesia o en la forma en que piensa o en que habla. ¿Por qué? Porque creemos que el ciudadano es el patrón y como tal el Estado debe estar a su servicio, no al revés.
Atentos también a las definiciones que tomará este sábado 15 de marzo el Partido Socialista en su comité central, mientras que en conversación con La Mañana de Agricultura, la timonel del PS, Paulina Bodanovich, al ser consultada por si apoyarían una eventual candidatura del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, esto fue lo que dijo.
Bueno, no hay que cerrarse a ninguna alternativa. Nosotros vamos a hacer ese análisis, esa conversación. La ministra Tohá también, por cierto, es una opción. Ninguno de los dos es militante socialista y habría que revertir la decisión que está tomada hasta ahora, lo que tampoco constituye ningún drama. Nosotros le hemos pedido a las demás colectividades respeto, particularmente al PPD, que no haya presiones, porque nosotros estamos en este proceso de renovación interna y necesitamos que la decisión la adopte la nueva directiva.
Consignar que el Partido Comunista puso la fecha de su comité central para el sábado 22 de marzo, donde los ánimos se concentran entre Daniel Jadue y la ministra Jara, mientras que esa misma fecha se espera que Evópoli entregue su apoyo a la candidata Evelyn Matthei, mientras el Frente Amplio lo hará este sábado 15 de marzo junto al Partido Socialista.
6:15 y una tragedia ocurrió en Coquimbo. Al menos 6 personas fallecieron tras un accidente que involucró a 4 buses. 2 de los heridos están en riesgo vital y Pullman atribuyó la fatal colisión a la gravilla que habría caído de un camión en la ruta 5 Norte. Nos informa Isidora Sea.
El accidente ocurrido en la región de Coquimbo es el más grande en los últimos 20 años. Es por eso que las autoridades han hablado al respecto de lo que pasó, entregando detalles. Hay que recordar que el reporte del siniestro fue cerca de las 5 de la mañana de este martes en la ruta 5 Norte, kilómetro 437, sector Morrillos, en la cuarta región, por una colisión que afectó a 4 buses, 2 de la empresa Seger y 2 de la empresa Pullman Bus. Fueron más de 70 personas las involucradas en el siniestro. 6 de ellas son víctimas fatales, de las que ya se revelaron sus identidades. 5 hombres y una mujer, todos mayores de edad. Asimismo, 40 heridos de diversas gravedades, entre ellas 2 en riesgo vital y 2 en la UTI. El hecho habría ocurrido porque primeramente un bus de Seger se volcó en la autopista porque anteriormente pasó un camión que cargaba gravilla y se iba cayendo la carga. Dos buses que venían un poco más atrás se detuvieron delante de la maquinaria volcada para prestar ayuda. Instantes después, un cuarto bus no alcanzó a frenar e impactó a los transportes en cadena. Al respecto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, junto a otras autoridades, se dirigió al lugar del suceso y al Hospital de Coquimbo, en donde dijo que el tratado del tema será con cuidado porque es una investigación que lleva Fiscalía.
En general, los detalles respecto de la forma y la dinámica en que ocurrió el accidente, el Ejecutivo quiere ser especialmente cuidadoso porque forma parte de la investigación. Por ahora, lo clave es acompañar a los familiares, tanto aquellos que han sido afectados, que se encuentran lesionados, como aquellos familiares que hoy día lloran a sus deudos.
Desde la empresa de buses Pullman entregaron un comunicado en el cual mencionó que nuestro bus 3984 se detuvo a prestar ayuda solidaria a buses de la empresa Seger que se encontraba volcado en medio de la ruta obstruyendo completamente la calzada. Sobre el autobús que chocó, dijeron que con respecto a nuestro bus 3973, debido a la hora y condiciones de la ruta, la cual se encontraba llena de residuos del tipo gravilla, se encuentra con esta irregular condición como consecuencia de ello y además con la lamentable contingencia de que un bus de la empresa Seger permanecía volcado, obstaculizando la vía en una ruta donde la velocidad permitida es de 100 kilómetros por hora. Junto con eso, el ministro subrogante del transporte, Jorge Daza, agregó que las maquinarias contaban con sus papeles al día al momento del accidente.
En materia de los buses, todos los buses que participaron de este hecho contaban con la revisión técnica al día y también con sus seguros comprometidos. Por tanto, en ese sentido, podemos contar con que las personas que están asociadas a este hecho van a poder contar con la red asistencial, pero también después con posterioridad a los seguros que están involucrados en las empresas.
Por otra parte, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, informó que como municipio están apoyando a las familias afectadas de manera psicológica y con la habilitación de un albergue.
Principalmente el enfoque del municipio tiene relación con el acompañamiento hacia las familias. Acá tenemos gente que no solo es de la comuna de Coquimbo, sino que también de distintas comunas del país que venían en estos buses y que por supuesto estamos activando todos los protocolos para poder acompañarlos, tanto con una habilitación de un albergue como también con el acompañamiento psicológico.
En relación con las víctimas, el director del Servicio de Salud de Coquimbo, Ernesto Jorquera, entregó un balance detallado de la emergencia en la zona.
Finalmente fueron trasladados 22 personas hacia los distintos centros hospitalarios de acuerdo a el nivel de gravedad detectado. 4 llegaron acá al hospital de Coquimbo, 3 al hospital de La Serena y 2 al hospital de Ovalle. Fueron derivados en ese sentido. Hechas las respectivas evaluaciones, el número ha variado un poco el número de pacientes que tenemos en los distintos centros. Acá en el hospital de Coquimbo hay 8 pacientes en este minuto, 2 de ellos más graves, digamos, y que están en este minuto, uno intervenido y el otro en observación en la UTI. Ya 4 politraumatizados que están en observación y 2 pacientes más que están en observación y que lo tenemos categoría de menos grave.
Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros indicaron que se encuentran recaudando evidencias en las oficinas de Pullman.
En este caso, equipos CIAT de Santiago se encuentran en el terminal de buses Pullman, reuniendo todos los antecedentes como videograbaciones, cantidad de personas que se encontraban al interior del bus al momento del accidente y recopilando GPS, diferentes diligencias, cierto, propias de la especialidad, con la finalidad de poder esclarecer, como dije, mencioné, la dinámica y la causa de los hechos.
El accidente sigue en investigación en manos de la Fiscalía, quienes descartaron que un camión botara gravilla en la vía y que eso desencadenara todo lo ocurrido, por lo que quedamos a la espera de nueva información por parte de las autoridades.
El pronóstico del tiempo, 6:20 de la mañana. Arica y Iquique van a tener días despejados con una máxima de 25 grados. Antofagasta llegará a 22 de máxima, despejado. Copiapó, 29 grados espera para esta jornada, soleado. La Serena y Coquimbo, nublado variando a nubosidad parcial, 21 de máxima. 21 de máxima también, pero con un día despejado se presentará Valparaíso. Santiago, 33 grados será la máxima para este día. Soleado se espera que esté. Rancagua, 32 de máxima, despejado. Y Talca, 33 grados será la máxima, también con un día despejado. A esta hora, 13 de temperatura. 6:21 de la mañana. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Los contratistas forestales de Chile pidieron al presidente Gabriel Boric que en su último año de gestión se enfoque en desarticular los grupos violentistas en la macro zona sur. Desde el 2014 se han registrado 500 atentados con pérdidas cercanas a los 204 mil millones de pesos. A pesar de la presencia militar, los ataques siguen siendo frecuentes, especialmente en la Araucanía y Biobío. Aunque el 99% de los casos ha sido judicializado, las detenciones y condenas son mínimas, lo que ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de empleos. En HDI Seguros nos mueve entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25. Vamos con los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Diógenes, que es una obra de autoficción que entrelaza testimonio, poesía visual, además de teatro contemporáneo. Montaje que sigue la historia de una hija que se encuentra atrapada en la culpa y memoria de su madre y en este viaje enfrenta el complejo dilema de repetir su destino o encontrar una vía propia para poder sanar. con un lenguaje bastante simbólico y pasajes de humor negro, abre un espacio de reflexión sobre la acumulación emocional y la posibilidad de transformación. Obra que se está presentando en el Teatro Los Dominicos y las entradas las puedes adquirir por intermedio de la página web de la Corporación Cultural de la Comuna de Las Condes. Y seguimos para contarte sobre Estela, obra en la que cuatro actrices se enfrentan a la dificultad de representar a Estela Díaz Marín, poeta que trascendió las etiquetas convencionales de su época para convertirse en una figura icónica de la poesía latinoamericana y chilena del siglo pasado. Los prejuicios de la sociedad actual y pasada de Chile quedan develados, mientras las actrices se enfrentan a la naturaleza y los problemas de la representación artística. La fuga a teatro nos sumerge en la poética existencialista de la colorina, invitándonos a un viaje emocionante a través de las palabras, las pasiones y el legado de la poeta. Montaje que se está presentando en el Teatro Azares y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos.
Seis, 27 de la mañana. El gobierno de Argentina declaró 3 días de duelo nacional por el trágico temporal e inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, la más importante del sur del país y uno de los puertos más grandes de la región. Juan Ignacio González Prieto, desde La Voz de América, tiene los detalles.
Los 300 milímetros que cayeron en tan solo 6 horas sobre las ciudades de Bahía Blanca, General Cerri e Ingeniero White, dejaron por ahora un saldo de 16 muertos, desaparecidos y más de 2.000 evacuados, con daños millonarios en la infraestructura de la zona. Las ciudades fueron arrasadas por el avance del agua que cubrió rutas, vías del ferrocarril, puertos, aeropuertos, zonas urbanas y las producciones agropecuarias. La desesperación de los habitantes es total, decía Noemí Iglesias, una afectada.
Perdimos todo, toda la gente abandonada está. Tengo mi hermana que no sé dónde está, dónde la puedo ubicar. Necesitamos agua potable, no conferencia, necesitamos soluciones, recursos para la gente que no tiene ni para comer. Hay gente en un bulevar que está desesperada.
El gobierno desplegó de inmediato todos los recursos de bomberos, fuerzas armadas y de seguridad, equipos de emergencia y de rescate para contener la situación ante miles de personas que perdieron todo, adelantó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Una tragedia en todo sentido, ¿no? Es decir, la cantidad de muertos, desaparecidos que hay todavía, las pérdidas de cada ciudadano, las casas destruidas, los autos apilados, la corriente destruyó.
En medio de la tragedia aparecieron las disputas políticas entre el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los recortes de presupuestos, obras no terminadas y la falta de infraestructura para evitar el desborde de canales, arroyos, ríos y sistemas fluviales, adelantó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El ajuste, la motosierra, terminar con la obra pública, esto no es gratuito. Yo vengo desde acá a denunciar al presidente Milei, a su gobierno, por interrumpir 1.000 obras públicas, muchas de ellas con financiamiento internacional.
Sin embargo, miles de argentinos iniciaron en todo el territorio una colecta solidaria conmovedora para hacer llegar alimentos, agua potable, medicamentos, ropas e insumos para los inundados, adelantó Carlos Orestes, de Ferrocarriles Argentinos.
Así que estamos a full, muy conmovidos por lo que está pasando en Bahía Blanca. Para nosotros es un gran desafío poder llenar mañana el tren.
Los daños son millonarios y el presidente Milei ordenó una partida especial de presupuesto para la zona afectada por 9 millones de dólares. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
6 de la mañana con 30 minutos. A los 89 años falleció el empresario alemán chileno Horst Pohlmann, quien fue el fundador de Cencosud, que reúne diversas marcas como Jumbo, Easy y París. Desde el gobierno lamentaron la noticia, valorando su aporte en el empleo y el crecimiento económico de Chile. Los detalles con Felipe Sobarso.
De manera transversal se destacó la trayectoria del empresario Horst Pohlmann, fundador y expresidente del holding Cencosud, quien falleció a los 89 años. Por medio de un comunicado, la empresa destacó su legado como empresario y su impacto en miles de colaboradores, clientes y comunidades en las que operó a lo largo de más de 60 años. La firma agregó en el escrito que la visión del empresario alemán chileno dejó una huella imborrable en el país. La familia confirmó que el deceso se produjo en Alemania, que fue una despedida tranquila, en paz, mientras dormía. Se agregó que queda el consuelo de saber que descansó sin sufrimiento, pero su ausencia deja un gran vacío en sus corazones. Desde el gobierno fueron los primeros en reaccionar. La ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó el aporte del empresario. Dijo que sin duda aportó al desarrollo económico y la generación de empleo en el país. En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que sin duda el fallecimiento de Pohlmann es una pérdida para el mundo empresarial. El presidente de la República, Gabriel Boric, en conversación con Radio Agricultura, aseguró que no lo conoció, pero que valora el espíritu de emprendimiento.
Valoro el espíritu de emprendimiento, el sacar proyectos adelante, el dar empleo. La capacidad de dar empleo es algo muy complejo. Tener una idea, transformarla en realidad y sortear todos los obstáculos. La mayoría de los empresarios, no sé cuál es el caso específico de Pohlmann, que sin lugar a dudas tuvo mucho éxito, pero la mayoría de los empresarios vienen de muchos fracasos y lograron levantarse pese a las dificultades que enfrentaron en un momento. El mundo empresarial es muy resiliente. Entonces yo tengo mucho respeto por el mundo empresarial.
Hubo varias reacciones del mundo empresarial. Andrónico Luksic, en su cuenta de Instagram, dijo que con esfuerzo y trabajo, Pohlmann se transformó en un líder empresarial y estuvo siempre comprometido con aportar a Chile. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, aseguró que su compromiso con el crecimiento va a ser recordado.
Su visión y compromiso para con el crecimiento de nuestro país siempre serán recordados y valorados. Horst Pohlmann fue un hombre visionario y referente indiscutible del mundo empresarial, un ejemplo de cómo convertir un emprendimiento familiar en una multinacional, dejando una huella significativa en el sector del retail de Chile y la región. Desde la CPC reconocemos su enorme contribución al progreso de nuestro país. Estoy segura que su ejemplo seguirá inspirando futuras generaciones de empresarios y su impacto perdurará como uno de los grandes constructores del desarrollo empresarial en América Latina.
Desde la Sociedad de Fomento Fabril aseguraron que el empresario fue un ejemplo del espíritu emprendedor que caracteriza a quienes buscan construir futuro con trabajo, audacia e innovación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, aseguró que Pohlmann fue un constructor de oportunidades.
Fue un constructor de oportunidades, generando miles de empleos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país. Con su sello de valentía, perseverancia y fortaleza, buscó siempre desafiar fronteras, generando progreso y desarrollo en los diversos países en los cuales incursionó como empresario. Pohlmann dejó una huella imborrable en el comercio y en la vida de todos sus colaboradores. Su legado trasciende, su obra empresarial queda en la inspiración que brindó a quienes trabajan por un comercio moderno, dinámico y en constante crecimiento.
En los últimos años se supo de diversos problemas de salud de Horst Pohlmann, algo que generó que en 2022 no postulara a la reelección para el directorio de Cencosud.
6:33, vamos a un resumen en titulares. Presidente Gabriel Boric defendió en Agricultura el trabajo de Maya Fernández y Miguel Crispi tras sus renuncias. El jefe de Estado calificó de inaceptable la fallida compra-venta de la casa de la familia de Salvador Allende. Luces y sombras en una nueva conmemoración del aniversario de gobierno. Hemos logrado avances, aseguró el mandatario Gabriel Boric. Le pediría más sinceridad en el balance, respondió Evelyn Matthei. Tragedia en Coquimbo. Al menos 6 personas fallecieron tras accidente que involucró a 4 buses. 2 de los heridos están en riesgo vital. Pohlmann atribuyó la fatal colisión a la gravilla que habría caído de un camión en la ruta 5 Norte. Moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados recibió un portazo en el Congreso. La presidenta de la corporación, Carol Cariola, asistió a votar con su hijo bajo los brazos. La parlamentaria habló de un ensañamiento político en su contra. A los 89 años fallece el empresario Horst Pohlmann. El mundo empresarial lamentó el fallecimiento del fundador de Cencosud. Ministro de Hacienda Mario Marcel envió las condolencias a la familia. La carrera presidencial no se detiene, no quiero y no puedo bajarme de la competencia, dijo el diputado Johannes Kaiser. Tensión entre la candidata del PPD Carolina Toá y el Partido Comunista. La animadora Tonka Tomisic no será formalizada por el caso Relojes. No hay antecedentes que la vinculen con los delitos. Su ex esposo Paribet podría ser sometido a un procedimiento abreviado. Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos para declarar un alto al fuego con Rusia de 30 días. Es hora de la verdad, dijo Volodymyr Zelensky. Y Donald Trump confía en que Vladimir Putin respete el acuerdo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 936 pesos con 16 centavos. El euro tiene un valor de 1021 pesos con 44 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 36 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 70 dólares con 4 centavos el barril. El WTI se transa en 67 dólares con 4 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.799 pesos con 7 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.034 pesos.
6:37 de la mañana. Por segunda vez en su estancia como presidenta de la Cámara de Diputados, la militante del PC Carol Cariola, junto al DC Eric Aedo y el independiente Gaspar Rivas, lograron superar un intento por destituirlos del cargo. Ahora la mesa podrá terminar sus funciones el próximo 15 de abril. La información con Ricardo Cuevas.
Con su hijo recién nacido en brazos, llegó la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, al Congreso Nacional, quien puso pausa a su postnatal para participar de la sesión en que se votó la moción de censura de la mesa directiva de la Cámara. Acción que impulsó el Partido Social Cristiano luego de que se conociera que Cariola estaba siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto a raíz de mensajes que se habrían encontrado entre la parlamentaria y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, con una aparente solicitud de favores para el empresario chino Emilio Yang, todo esto relacionado con una regularización de una patente de alcohol que tenía el empresario, quien también actuaba como intermediario con el gobierno chino. Tras conocerse el rechazo de la censura por 72 votos en contra y 51 a favor, el presidente Gabriel Boric valoró la negativa y llamó a la oposición a enfocar el trabajo en lo legislativo y no en peleas políticas.
Por segunda vez la derecha intentó censurar a la mesa que preside Carol Cariola. Por segunda vez esa censura fue rechazada. Yo les diría a la derecha que en vez de todo el tiempo que le dedican a estas cosas, se preocupen de las cosas que realmente le importan a la ciudadanía, que logremos sacar adelante proyectos que están esperando hace mucho tiempo y que nos pongamos todos a trabajar. Este es un año muy, muy, muy intenso y no tanta pelea que al final es absurda, la gente no convoca.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados también se refirió a la acción impulsada por un sector de la derecha. En esa línea, Cariola acusó un ensañamiento en su contra. También dirigió sus dardos en contra del Partido Social Cristiano y cuestionó a quienes se dicen provida en el Parlamento.
Quienes se dicen provida no fueron capaces de respetar ni siquiera la primera semana de encuentro de una madre con su hijo. Quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo. Hoy he tenido que venir no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias a este plano tan bajo de ensañamiento personal, menos de parte de quienes se hacen llamar o se autodenominan cristianos.
En respuesta, la presidenta y diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, acusó a la izquierda de hacerse la víctima y planteó que no se habría llegado a presentar la moción de censura si es que Cariola hubiera renunciado a la mesa antes.
La izquierda es experta en la victimización. La diputada Cariola perfectamente pudo haberse tomado del postnatal que ella tiene y no estar acá. Nadie la obligó a traer a su bebé y además ella como obstetra debiese saber que un bebé recién nacido no se puede exponer antes de los 2 meses a grandes masas de personas. No hay un ataque ni siquiera a una mujer, sino que simplemente estamos actuando conforme a lo que se nos otorga como una herramienta legítima para poder defender, ¿cierto?, el buen funcionamiento de este Congreso.
Por otro lado, el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, apuntó sus dardos en contra del Partido Social Cristiano por apresurarse en la presentación de esta acción y no contar los votos necesarios para que fuese aprobada.
Finalmente fracasa una censura impulsada por una derecha amateur representada por el Partido Social Cristiano, que nuevamente le da un triunfo a la izquierda de forma regalada. Esto lo han hecho cada vez que han impulsado censuras o acusaciones constitucionales sin siquiera tener los sustentos y tampoco haber contado previamente los votos para que estas prosperaran. Nos llaman a nosotros derechita cobarde, pero creemos que es cobarde someterse al chantaje de una derecha amateur que sigue haciendo acciones constitucionales o legales sin siquiera dialogar, conversar, sustentar y a lo menos contar la votación para que éstas prosperen.
Consignar que la actual mesa directiva de la Cámara de Diputados deberá dejar el puesto el próximo 15 de abril, debido a que por los acuerdos parlamentarios solo podían ejercer este cargo durante un año, plazo que se cumple en la fecha antes mencionada.
6:41, pronóstico del tiempo. Chillán, despejado, 32 de máxima. Continúa así en Concepción, 25 grados será la máxima. En Temuco, soleado, 30 grados se esperan para este miércoles. Valdivia tendrá 26 grados, soleado. Puerto Montt llegará a 21 grados, nublado variando nubosidad parcial. Coyhaique, 20 de máxima. Algo de nubosidad durante el día. Torres del Paine, 18 grados, nublado y precipitaciones por la noche. Punta Arenas, nublado también precipitaciones por la noche, 15 de máxima. Nos mantenemos en Santiago en 13 grados, llegaremos a 33 con un día despejado. Llega Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos, historias de reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unaf.cl. Soy Minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47, el gobierno de Gabriel Boric entra en su cuarto año de gestión en medio de un clima de incertidumbre. Mientras algunos destacan avances legislativos, desde la oposición apuntan a una crisis en seguridad y cuestionan el rumbo del país. Nos informa Laura Alburquerque.
1096 días han transcurrido desde que el presidente Gabriel Boric asumió como mandatario nacional. Con múltiples leyes aprobadas, pero con una sensación de violencia descontrolada, comienza el cuarto año de gobierno. Si bien esto ha generado diversas reacciones en cadena, desde la oposición no han faltado opiniones sobre el desempeño de la actual administración. Una de las primeras en pronunciarse tras el discurso de Boric fue la abanderada de la UDI, Evelyn Matei, quien cuestionó en qué mundo vive el presidente, pues a su juicio no es posible afirmar que la sociedad está mejor.
Uno se pregunta, ¿está todo mal? ¿Todo ha empeorado? No, no todo ha empeorado. Efectivamente, gracias a la presencia de los militares en la Araucanía, la violencia está menos mala. Pero eso es pese a ellos, no gracias a ellos, porque se opusieron una y otra vez y muchos de sus parlamentarios siguen votando en contra. Entonces realmente uno no puede dejar pasar ese tipo de expresiones de que Chile está mejor cuando es evidente que todo ha empeorado.
Matei además sostuvo que los niveles de delincuencia han aumentado en cifras alarmantes. El crimen organizado tiene tomados nuestros barrios y las fronteras están descontroladas. En esta línea coincidió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien expresó en X su descontento con los últimos años y catalogó a esta administración como el peor gobierno de la historia debido a problemas en seguridad, salud e inmigración.
Vivimos bajo el peor gobierno de la historia reciente. Chile es más inseguro que hace 3 años. En este gobierno han sido asesinadas más personas que en cualquiera de los anteriores. Las mujeres están más expuestas a la violencia y los delitos sexuales se han disparado. Chile ha sido invadido por la inmigración ilegal. Ni Bachelet lo hizo tan mal.
Asimismo, llamó al presidente Boric y a sus ministros a dejar de actuar y solo dedicarse a administrar, pues afirmó que han creado un desastre y que nada de lo que hagan podrá cambiar la realidad. A esto se sumó la vicepresidenta del Partido Nacional Libertario, Camille Schlieg, quien no solo calificó esta administración como la peor desde el regreso a la democracia, sino que también criticó a figuras como Toa y Marcel.
Yo creo que cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual se dará cuenta que este es sin duda el peor gobierno de los últimos 50 años. Todos los días la prensa nos muestra los errores de un gobierno amateur que no sabe lo que hace ni cómo lo hace. Incluso personajes como Mario Marcel y Carolina Toa, que se esperaba diesen la nota seria a este gobierno terminaron siendo el hazme reír de Chile. Incluso un socialista podrá reconocer que esta administración no sabe lo que está haciendo, porque es tanto el daño que nos ha hecho este gobierno que será necesario recuperar Chile para volver a crecer.
Recalcó que este periodo ha sido políticamente fallido, ya que no logró implementar nada de su proyecto original y además ha estado marcado por la falta de dirección y liderazgo. En esa línea, afirmó que el gobierno perdió la oportunidad de cumplir sus promesas y concluyó señalando que huele a cadáver. A medida que avanza el último tramo del mandato de Gabriel Boric, las críticas desde la oposición se intensifican, marcando un escenario político polarizado de cara a los próximos comicios.
6:51 ya de la mañana y vamos a seguir con los temas políticos, porque en entrevista en Radio Agricultura el presidente Gabriel Boric hizo un repaso de sus 3 años de gobierno y abordó las crisis, logros y desafíos para lo que resta de su administración, y en paralelo en el oficialismo insistieron que aún queda gobierno por delante. Nos informa Francisco Arriagada.
Se cumplieron 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric y en conversación con Pedro Carcuro en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el mandatario repasó los logros y desafíos de su administración e incluso temas más personales, como es el proceso de espera de su primera hija. En ese contexto relevó los distintos avances consagrados en este tiempo de trabajo, como el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, la reforma a las pensiones, y también respondió a las críticas de figuras de la oposición que han tildado a su administración como la peor de la historia de nuestro país. Pero además abordó las recientes salidas del ex jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, a quien respaldó en la labor realizada en sus 3 años de gestión. Y en el caso de Maya Fernández, quien dejó la cartera de defensa en medio de la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, Boric, más allá de reconocer que lo sucedido fue un hecho inaceptable, no dudó en blindar a su ex colaboradora.
A Miguel Crispi se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada. Yo tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del gobierno. Había un encono por parte de ciertos sectores de su figura y él decidió que ya se habían pasado límites aceptables y que por lo tanto lo mejor era dar un paso al costado. Ella señaló que le correspondía en este momento defender su honra. Hay una serie de acusaciones que se han levantado. Yo tengo plena confianza, y lo he conversado mucho con Maya, en que ella jamás ha tratado de beneficiarse, enriquecerse de ninguna manera de todo lo que ha sucedido con el tema de la casa, y evidentemente se cometió un error que es inaceptable.
Pese a la lectura del mandatario sobre el buen rumbo del país, en la oposición reforzaron su ofensiva al poner sobre la mesa los problemas de gestión en áreas sensibles para la ciudadanía como la seguridad, la salud, el crecimiento económico, entre otros. Emplazamiento que tuvo respuesta desde el oficialismo y lo hizo el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana.
Todos los indicadores post-Piñera estaban absolutamente más bajos de lo que están hoy día en materia de desarrollo humano, económico, trabajo, en todos los planos, sin que hoy día podamos dejar esta campaña por aquello. Como dijo el presidente, esto no es una celebración, es una conmemoración de gobierno donde, por supuesto, que hay luces, pero también hay sombras y dificultades. Pero el gobierno tiene mucha conciencia de cuáles son esas debilidades. Lo importante es que es un gobierno que ha normalizado el país en los últimos años y que hoy día puede exhibir logros importantes en distintas materias sectoriales.
Palabras similares fueron expuestas por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien le pidió a la oposición tener un poco de memoria.
Yo les pediría un poquito de memoria, un poco de memoria de ver cómo nos dejaron el país después de años de crisis institucional, de también una serie de escándalos que en los cuales todavía no recibimos respuesta, y por lo tanto yo esperaría acá que podamos centrarnos en lo que quieren los chilenos y chilenas, que es avanzar en poder mejorar concretamente la vida de las personas. Lo que hemos visto es simplemente llamados a renuncia, peleas constantes.
En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, coincidió con el mandatario en la necesidad de trabajar hasta el último minuto para responder así a las demandas y urgencias ciudadanas. Pero además hizo un llamado a sus adversarios políticos a no utilizar el Congreso como un freno u obstáculo para concretar los avances que se requieren.
queda un cuarto de grandes tareas por llevar adelante para responder a las expectativas que tiene legítimamente la mayoría del país. Espero que la derecha en un año electoral no exagere la nota de transformar el Congreso en un mecanismo de freno de los procesos de cambio, porque no solo afectan al gobierno, sino a los que afectan y al país, y en ese país, en las distintas expresiones que tiene la sociedad, también hay gente de derecha, ¿no?
De esta forma ya comenzó el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric, 12 meses en los que intentará seguir avanzando en una mayor justicia social, como fue advertido por las propias autoridades del Ejecutivo, que entienden que tal como fue planteado por el mandatario, se debe trabajar hasta el último minuto de la actual administración.
Hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.